Παρακαλώ. Πού είναι το κατά, κρακ.
Esto es Mundo Maldini con Julio Maldonado. Maldini.
Que hay que echarle vistazo a cómo han arrancado las grandes ligas europeas en este fin de semana que acaba de pasar. Hola Julio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esto no para nunca ya. Esto ya aquí sin descanso hasta el final de la temporada, cuando pase toda la temporada y ese mundial de clubes y todo. O sea,
larga, mediados de julio, creo que es el 13 de julio la final mundial de clubes. Así
larga
que...
y bonita, larga y bonita, con muchas cosas, con esta nueva Champions. Ya tendremos tiempo de hablar del nuevo formato, la semana que viene es el sorteo después de los partidos de vuelta de la previa.
Muchas cosas, Julio. Oye, de entrada, ¿no? Estamos diciendo que han arrancado las grandes ligas europeas y entre ellas la española, lógicamente. De los tres de siempre, de los candidatos de toda la vida, Madrid, Barça, Atlético de Madrid, ¿quién te ha gustado más en el arranque del finde?
Pues de los tres el que más me ha gustado ha sido el Barça, pero claro, son partidos que es el primer partido de liga y es difícil, o sea, esto no sirve para establecer digamos un baremo para lo que puede pasar en la temporada, pero a mí el Barça, yo creo que de los tres grandes... es el que más me ha gustado en este primer partido. Creo que con los chavales que salió el Barça manejó el partido bastante bien en Valencia y lo acabó ganando con bastante, en el marcador no mucha diferencia, pero con bastante claridad en el juego, ¿no? Y a ver, Atlético de Madrid me gustó en ataque muchas cosas, pero en defensa no me gustó nada, sinceramente. Ya no lo digo solo por el error de Oblak, que le costó uno de los goles, sino por yo vi muy lento a Witsel. Yo creo que el Atlético de Madrid, sinceramente, no estaría mal que buscara otro central más para mejorar la plantilla. En ataque, bueno, a Julián prácticamente no le vimos porque salió cuando ya el partido estaba prácticamente ya sin ritmo y no pudo hacer nada. Pero, hombre, Sorloth marcó un gol. A mí me gustó mucho Llorente de lateral. Yo creo que el hecho de que llegue Gallagher, que ahora podemos hablar de él, puede hacer que Llorente acabe jugando en el lateral. A mí me parece mejor lateral Llorente que Molina, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, es un tema que tendrá que mirar el Cholo atentamente. Me gustó mucho Pablo Barrios en el medio campo también. Ojo con De Paul, que va a tener que jugarse este año el ser titular, ¿eh? Y luego el Real Madrid, hombre, a ver, el potencial arriba es evidente, pero yo creo que tuvo algunos defectos claros, sobre todo cómo se rompía el equipo. Sobre todo, a mí Tchouaméni no me convenció. Prácticamente no falló ningún pase, pero fueron todos pases de seguridad. No hubo cambios de juego, no hubo pases que batían líneas. Y ahí el Madrid pues se rompía con mucha facilidad, sobre todo en la segunda parte, porque Bellingham no quería hacer el esfuerzo que ha hecho otras veces. Con lo cual, bueno, pudo perder incluso el Madrid. De los tres, el que mejor estuvo fue el Barça, pero eso tampoco significa. Yo mi favorito para ganar la Liga es el Madrid, lo dije el otro día y lo mantengo.
Julio, el rey del mercado de fichaje de verano, hasta el momento por lo menos, y queda poco, es el Atlético de Madrid. Has mencionado antes lo de Gallagher, tú le tienes visto del Chelsea. ¿Qué le puede aportar Gallagher al Atlético de Simeone?
Bueno, le puede aportar mucho. Es un futbolista que puede jugar cerca de la media punta, como jugó el otro día, por ejemplo, Enzo Fernández con el Chelsea, es decir, un poquito por detrás del punta. No va a ser su posición, porque ahí, lógicamente, va a estar más Antoine Griezmann. Y acompañado de un doble pivote, a ver, ¿con quién se tiene que jugar el puesto? No le veo como pivote puro, o sea, con Koke quizá no, quizá con Barrios, con De Paul, ese tipo de jugadores. Es más cerca de Barrios que de De Paul en cuanto a nivel de jugador. Pero yo creo que es un jugador técnicamente bueno y que puede aportar mucho. Yo entiendo el interés del Atlético de Madrid, la verdad.
El Chelsea de Gallagher, que perdió en la primera jornada de la Premier con el City, se estrenó con victoria el City de Guardiola, pero bueno, sí, con Haaland goleador, pero me imagino que un poco condicionado también por la ausencia de Rodri.
Bueno, Rodri es un jugador capital en el equipo. O sea, la ausencia de Rodri fue decisiva. De hecho, el City ganó bien, porque el partido lo ganó con justicia 0-2, pero hubo muchos tramos de mucho repliegue, ¿eh? De un repliegue incluso muy intensivo del City, con dos líneas de cuatro o incluso un 4-5-1, dejando a Haaland arriba, pero mucho repliegue, pero acabó resolviendo el partido. Intentó jugar con dos extremos. A mí Doku amenazó mucho, pero al final no hizo gran cosa. Savinho estuvo bastante bien hasta la lesión. Haaland apareció muy poco, es verdad que apareció muy poquito, marcó el gol, el 0-1, pero apareció muy poco. Y luego el tema de Kovacic. Kovacic fue el hombre que jugó como único pivote, porque no tenía prácticamente ayudas ni de Bruyne ni de Bernardo Silva, que jugó por dentro. Y ahí al final se las apañó para hacer un gol, pero yo creo que le faltó mucho. Yo creo que a mí no me parece que fuera un partido excesivamente convincente del City. Y es verdad que el Chelsea, pues el sudoku que tiene que manejar Maresca lo manejó como pudo. A mí me sorprendió que jugara Jackson titular, me sorprendió mucho. Me sorprendió que no jugara Pedro Neto titular. Esa posición de Enzo Fernández por delante del doble pivote, que fue con Lavia y con Caicedo, no es nueva, lo utilizaba mucho Pochettino. A mí no me disgusta del todo en esa posición, pero es verdad que unos metros más atrás, viendo el fútbol más de cara, puede aportar más. Pero bueno, flojo partido del Chelsea, la verdad.
Maresca estrenándose en la Premier con el Chelsea, y otro entrenador que se estrenaba, en este caso con el Liverpool, era Arne Slot. Ganó el Liverpool, terminó ganando al Ipswich. ¿Cómo lo viste?
Bueno, es un Liverpool sin novedades, porque no había ningún jugador nuevo en el 11, pero sí con una novedad muy importante, que es el dibujo. Ha pasado de jugar más un 4-3-3 a un 4-2-3-1 clarísimo. Lo que hizo fue meter en doble pivote a McAllister y a Gravenberch, que es un jugador que por fin espero que pueda funcionar en el Liverpool. Y luego por delante a Szoboszlai. Dos bandas, lógicamente. Luis Díaz por la izquierda, claramente, y por la banda derecha Salah. Y luego arriba jugó Diego Jota, no jugó Darwin Núñez. El mejor del equipo para mí fue Arnold. Arnold en la segunda parte empieza a aparecer, mete un pase fabuloso que es el penúltimo pase, que muchas veces el penúltimo pase es el más importante en una jugada y no es la asistencia. Un pase fantástico a Salah y luego el gol de Jota. No fue un Liverpool demasiado convincente, pero en la segunda parte sí mejoró. Es verdad que el Ipswich es un recién ascendido, intentó apretar mucho, intentó ser valiente, pero bueno, el Liverpool fue superior.
Es cierto, Maldini, ganaron todos los favoritos de la Premier. Ganó también el Arsenal, ¿no? El subcampeón de los dos últimos años. 2-0 a los Wolves. Con Saka, no sé si lo viste como el jugador más destacado.
Sí, me gustó el Arsenal. Fue un Arsenal muy reconocible, con el mismo 11 que prácticamente que vimos la temporada pasada, sin ningún cambio, con el mismo estilo, con Odegaard jugando bastante adelantado, con Saka muy bien. Bueno, fue un partido bastante cómodo, sinceramente, para el Arsenal, que no... Yo creo que de todos los grandes, probablemente era el partido que parecía que iba a ser más cómodo, porque City y Liverpool jugaban fuera, y al final lo fue. El que sufrió fue el United, ¿eh? El United ganó 1-0, pero en el minuto prácticamente final...
Te pregunto ahora por el United, ¿pero qué crees que le puede dar Mikel Merino si al final llega al Arsenal, que está intentándolo?
Hombre, mucho al medio campo, mucho. Al final yo creo que es un futbolista que te da mucho, porque es que es un jugador muy completo en todo. Mikel Merino es un jugador que en el juego aéreo es buenísimo, es uno de los jugadores que más pelotas recupera en la Liga Española, es un jugador que tiene golpeo, es un jugador que tiene capacidad para manejar el balón, para salir con la pelota, tiene criterio con ella, es completísimo. Yo creo que para el fútbol de Arteta le puede venir muy bien. A mí me parece un fichajazo, vamos.
Y decías lo del estreno del United, que tuvo que sufrir y ganó al final, ¿no?, con el recién llegado Sirsi.
Sí, a mí me sorprendió mucho el 11, mucho el 11 de Tenag, porque al final... utilizó de falso 9 a Bruno Fernández, digamos que dio la sensación de que no quería mover mucho el equipo. Bruno Fernández de falso 9, que no es una buena posición para él ni mucho menos, cuando tiene a Sirsi, que es un delantero que ha demostrado, lo demostró en el Anderlecht, pues lo demostró en el Bayern de Múnich, ya cuando salía por Lewandowski siempre hacía goles. El Anderlecht se hinchó a meter goles. La temporada pasada en el Bolonia estuvo muy bien y le dejó en el banquillo, igual que a Garnacho, que había sido seguramente el mejor cuando entró en la Supercopa el otro día contra el City. Dejó fuera a los dos, acabó metiendo a los dos ante un Fulham, que es verdad que estaba creando peligro. No digo que no fuera justo el triunfo del United, pero llegó muy al final con, lógicamente, el gol de Sirsi. Me gustó Casemiro. Tengo que decir que me gustó bastante Casemiro. Ya me había gustado en la Supercopa y creo que ha empezado en bastante buena forma esta Premier. Seguramente el no jugar la Copa América... el no ir convocado a Copa América le ha hecho descansar mucho más y eso se nota, lógicamente.
A determinadas edades más todavía, lógicamente. Bueno, estábamos diciendo que ganaron todos los favoritos en el estreno de la Premier, pero fíjate, vamos a Italia y en la Serie A el campeón, el Inter, pinchazo en el primer partido.
Bueno, tengo que decir que fue una primera jornada espectacular, con partidos preciosos. Ese lleno a Inter, el que no lo haya visto, es un partido maravilloso por todo lo que pasó. El Inter lo tenía prácticamente ganado, lo empató al final el Genoa con un penalti, que es penalti, una mano ahí en el área, pero a mí el Inter no me disgustó. Me gustó mucho Varela, mucho el partido de Varela. Creo que Thuram hizo un partido descomunal. El primer gol es una maravilla. El primer gol del Inter es un centro de Varela desde la derecha y luego el remate... imperial de cabeza dirigiendo la pelota hacia un palo de Thuram, hizo un partidazo Thuram, me gustó algo menos en Mkhitaryan y como decíamos del Liverpool, prácticamente el equipo de la temporada pasada en el Inter, luego entró Taremi, es verdad, un ratito, pero no pudo ganar en Génova al Genoa, que ha perdido a Gudmundsson, que era su mejor jugador, pero sacó un empate de mucho mérito.
Pero le vas también para el Milan, ¿no, Julio? Que empató ahí con el Torino, con gol de Morata, que luego al final encima se lesionó.
Sí, todo lo contrario que el Inter. El Milan sacó un empate en casa de milagro. Perdía 0-2 y perdía bien perdido, ante un Torino bastante ofensivo. el Torino, a mí me gustó el equipo de Vanoli, que fue nada que ver con aquel equipo de Juris, que hacía marcas individuales, y un equipo bastante, bastante defensivo. Este se fue bastante al ataque desde el principio, se puso 0-2, para mí con justicia, y el Milan lo acaba empatando en el toque de corneta final. Entró Morata, hizo un gol, luego al final acabó el empate a 2 de Okafor, pero el Inter, a mí el Milan no me convenció, sorprendentemente, pues yo con Paulo Fonseca tengo bastante buena sensación de que puedo hacerlo bien. Vamos a ver, Morata empezó jugando con Jovic, titular, pero lógicamente Morata tiene que ser el titular en este equipo. Rafael Leao, bastante de más a menos, veremos si, por cierto, veremos si acaba yendo o no yendo a otro equipo, pero desde luego a mí me parece que para el Milan es un jugador fundamental.
Hubo un partido muy bonito que fue entre la Juve y el Como de Ser Fabregar, del que creo que quieres también hablar y decir cosas, sí, pero la Juve, bueno, comenzó como es la Juve, ¿no?
Bueno, tengo que decir, el partido lo he visto esta mañana, grabado, porque me coincidió ayer con el día después y no lo pude ver. O sea, sabía el resultado, sabía todo, que había ganado la Juve 3-0. Cuando ves un partido grabado con el resultado, que ya lo sabes, es mucho más fácil fijarte en otros detalles, ¿no? Me gustó mucho el partido, me gustó mucho la Juve de Thiago Motta, que es un entrenador que la temporada pasada lo demostró. Me encantó Yildiz, por ejemplo, y se está sacando chicos de la cantera Thiago Motta, como por ejemplo Bangula, el centrocampista de banda izquierda, que marcó el primer gol, que estuvo muy bien. Y que Kefren Thuram, que acaba de llegar del fútbol francés, uno de los hijos de Lilian Thuram, que por cierto estaba en el palco viendo el partido, uh-huh, que hizo un primer tiempo sobre todo descomunal. El Como, ahora hablamos un poco más de él, pero un equipo sobre todo, yo creo que pecó de ofensivo para mí en este partido.
Es que es Fábrega.
Sí, pecó de ofensivo. Yo creo que dijo, mira, yo he llegado a primera división con el Como y aquí que me quiten lo bailado. Y salió con un equipo... Yo creo que se le fue un poco... No se puede jugar así contra la Juve, realmente. Con dos delanteros, con dos jugadores de banda muy ofensivos. Y la verdad que le salió mal. Luego, de hecho, cuando ya está perdiendo 2-0, empieza a hacer cambios defensivos porque se temía que el partido ya no podía hacer nada, se temía que podía llevarse una goleada. Luego el 3-0 fue ya en el último minuto.
¿Y qué potencial le ves al Como? ¿Va a tener que hacer muchos cambios o va a tener que cambiar la idea a Ser Fábregas para estar ahí peleando?
Es un equipo muy atractivo de ver, porque tiene jugadores muy conocidos, tiene a Pepe Reina en la portería, tiene a Alberto Moreno, que jugó de lateral derecho, que es una bastante extraña, pero jugó de lateral derecho, tiene a jugadores como Cutrone, como Velotti arriba, De Cuña, que es un jugador que me gusta, seguramente puedo hacer algún fichaje más todavía. Es un equipo muy ofensivo, yo tengo ganas de verle contra rivales de su nivel, lógicamente, pero yo espero bastante de este Como, y sobre todo teniendo en cuenta el jugador que ha sido Fábregas y al que deseo una gran trayectoria como entrenador, pues vamos a ver. Yo creo que este tipo de entrenadores jóvenes... Hombre, Fabregas es un caso ya muy claro, pero creo que estamos viendo muchos entrenadores jóvenes italianos que están dando bastante de sí en el calcio, y algunos que se han marchado, como de Cervi, que ahora hablamos de él, si quieres, con el Marsella.
Bueno, por cierto, sé que tienes ganas de hablar de Denis Mann, la joya del fútbol rumano, centrocampista del Parma, que vaya golazo, por cierto, que marcó el sábado ante la Fiore.
El Parma es otro equipo muy interesante, con dos jugadores de banda, Mihaila y Mann, los dos rumanos. Pero es que, mira, preparando la Supercopa de Europa contra del Atalanta contra el Madrid, por cierto, el Atalanta ganó 0-4, pero no me da tiempo a verlo, no da tiempo a ver todo en la vida, no lo he visto.
¿Por qué no quieres?
No me ha dado tiempo, se juega anoche. Pero decía que preparando el partido de la Supercopa del Atalanta, me vi el Parma-Atalanta de amistoso, que ganó el Parma 4-1. Y es verdad que era un amistoso, todo lo que quieras, pero man, que ya me había gustado mucho preparando la Eurocopa. Hizo un partido, aquel día, jugador rapidísimo, habilidoso, encarador, con buen golpeo.
Qué zurda.
Y marcó un golazo a la Fiorentina. Yo creo que es un jugador para seguir de cerca, ¿eh? Vamos a verle en este Parma, que es un equipo también muy atractivo, recién ascendido, igual que el Como.
Oye, en Francia, goleada engañosa del PSG ante el Le Havre, porque realmente la mayoría de los goles vinieron al final, y van empatados hasta el último momento.
Sí, es una goleada un poquito engañosa. Tuvo que tirar de Dembélé, por ejemplo, y de João Neves, el recién llegado del Benfica, Luis Enrique. Es un PSG terrenal, digamos, ¿no? O sea, de aquel PSG con Messi, Neymar y Mbappé, hemos pasado a un PSG terrenal, sin grandes estrellas. Bueno, Vitinha, sí, pero jugadores ya, digamos, ya no de ese nivel estratosférico. Pero creo que es un equipo que apetece mucho ver. Y sobre todo, a mí me gusta mucho Luis Enrique, siempre lo digo. Yo creo que el hecho sigue sacando jugadores jóvenes, sacó a Zague, jugó con defensa de tres, metió a William Pacho, que es un central que ha llegado del Eintracht, que me gusta mucho el ecuatoriano, central zurdo, jugó con dos centrales zurdos, Beraldo y Pacho, defensa de tres. Y luego metió a Mbaye, que es un chico que batió el récord de jugador más joven de la historia del Paris Saint-Germain en un partido oficial. 16 años y poco más tiene. se la jugó con ese equipo y acabó goleando. Luego ya entró Dembélé, entró Joao Neves. Me gustó el PSG de todas formas. Es verdad que el rival, el Brest, es un equipo bastante débil, pero me gustó bastante el Paris Saint-Germain. Tengo ganas de verle ya contra rivales más potentes.
¿Y crees que le va a plantar cara este año el Marsella de Cervi y de Greenwood, que empezó en plan estelar?
Pues hombre, me gustaría que le plantara cara. Primero porque sería bueno para la Liga, para todos los que nos gusta ver el fútbol también en Francia, ¿no? Sería bonito. A mí, bueno, y también por Pablo Longoria, al que le tengo un gran cariño, al presidente del Marsella, le conozco desde que era un chavalín. Pero, a ver, me gustó mucho el Marsella, ¿eh? Me gustó mucho el Marsella. Por cierto, que me he confundido, el PSG contra el Le Havre, uh-huh, y fue contra el Brest, contra el que jugó el Olympique de Marsella. Ganó 1-5. A ver, Greenwood es una de las estrellas, por supuesto. Tiene jugadores como Harit, como Merín, como Højbjerg, que acaba de llegar del fútbol inglés. Pero más allá de Greenwood, que hizo un partidazo, de Wahi, que ha llegado del Lens, que es muy buen delantero, a mí me parece que de Cervi, cómo hace jugar el equipo. Yo, al que no haya visto el partido, le recomiendo que vea el partido, sobre todo que vea el primer gol. Como, ante la presión del rival, cómo el equipo se estructura para salir muy bien y encontrar a Greenwood pegado a la banda derecha y hacer el primer gol. Es un equipo que trabaja muy bien tácticamente. De Cervi me gusta mucho, desde aquellos baños que le pegaba a los grandes con el Brighton en la Premier. Y creo que han fichado bien, tienen muy buenos jugadores. Y creo que le puede plantar cara al Paris Saint-Germain, por lo menos complicarle el título por el equipo que tiene y por el entrenador que tiene.
De Cervi, que recordemos, fue uno de los entrenadores que sonó para el FC Barcelona en estos meses
atrás. Por cierto, que está Rulli en la portería por un penalti, uh-huh. Rulli, también conocido aquí en el fútbol español, en Argentina.
Nos ha dejado el fin de semana, si quieres, para terminar, lo de la Supercopa de Alemania, que ganó el Leverkusen de Xabi Alonso. No, esa no sé si te ha dado tiempo a verla.
Sí, lo vi. Bueno, sufrió bastante al final, ¿eh? Y eso que el Stuttgart ha perdido a Girassi, que me pareció un jugador clave, sufrió mucho el equipo al final. Buenos detalles en el primer tiempo de Alex García, por ejemplo, gol de Sigmund al final, pero hombre, es difícil pensar que el Bayern Leverkusen pueda hacer la misma temporada que hizo la pasada. Es muy difícil, va a tener la Champions, pero bueno, ahí sigue ganando. El único partido que perdió la temporada pasada fue la final de la Europa League, es decir, en Alemania no perdió ningún partido. Y ganó la Liga y ganó la Copa, lógicamente, y ya ha ganado también la Supercopa.
Pues nada, si quieres, terminamos con la Liga de Chipre, Maldini, si tienes algún apunte.
No, la Liga de Chipre no me ha dado tiempo a hablar.
No me ha dado tiempo, dice, qué jodido.
Eso ya es pasarse.
Julio, un placer como siempre. Vale. Vamos hablando, que esto sí. Ya, como tú dices, ha echado a rodar y ya no para.
Esto ya, el parque de bolas ya no para. Un abrazo a todos.
Venga, otro para ti, chao.